son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas. Son las noticias semanales, que se trata de informaciones interesantes agrupadas de todo el país en esta semana. Después de noticias semanales, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, ha sido galardonado como el mejor embajador de 2018 en Corea del Sur por sus esfuerzos en el avance de las relaciones entre ambos países. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la mejora de la estructura de exportación nacional es importante para superar el impacto de las posibles guerras comerciales cometidas por los países desarrollados. La deuda externa de Indonesia hasta finales de abril de 2018 aumentó un 7,6% interanual hasta 356.900 millones de dólares estadounidenses. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, advirtió sobre la importancia de la coordinación entre el Banco Central de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros a fin de no aumentar las tasas de interés en línea con el ajuste de la tasa de interés. Las noticias en detalle. El embajador de Indonesia en Corea del Sur, Umar Hadi, ha sido galardonado como el mejor embajador de 2018 en Corea del Sur por sus esfuerzos en el avance de las relaciones entre los dos países. Él dijo en un comunicado recibido por Antara en Jakarta el jueves que dedicó el premio a todos los miembros de la Embajada de la República de Indonesia en Seúl que han trabajado duro y han hecho que la maquinaria diplomática de la Embajada en Seúl funcione bien, de manera eficiente y progresivamente, y siempre mantuvo el espíritu de servicio. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el edificio del Parlamento de Corea del Sur en Seúl el jueves 21 de junio. Hadi, que es el ex cónsul general de Indonesia en Los Ángeles, Estados Unidos, también hizo hincapié en que el premio fue una motivación para él y su personal para mejorar constantemente el desempeño de la embajada en Seúl. El Best Ambassador Award, que es una de las categorías en Korea First World Best Award, es un evento de premios dirigido por NDN News en cooperación con Seoul City Magazine y Korea Culture Ambassador Friendship Association, que se celebra desde 2009. NDN News es un portal de noticias en línea creado en 2008. Mientras tanto, la revista mensual Seoul City explora desarrollos en varias ciudades de Corea del Sur y en la región, con un enfoque principal en asuntos relacionados con la administración pública y las políticas públicas. Los ambiciosos esfuerzos de Hadi en la lucha por la protección y el empoderamiento de 36.000 trabajadores migrantes indonesios que residen en Corea del Sur, incluidos los sectores de salud y seguridad, han creado un récord especial para el Comité de Selección. El Comité de Selección también tomó nota de los diversos esfuerzos realizados por UMAR para mejorar las relaciones entre empresas, que han aumentado significativamente el número de empresas conjuntas entre Indonesia y Corea del Sur. La formación de varias empresas conjuntas ha contribuido en gran medida al aumento de la inversión de Corea del Sur en Indonesia, que en el primer trimestre de 2018 ha estado entre los tres primeros. Hadi también hizo grandes esfuerzos para aumentar las relaciones comerciales entre Corea del Sur e Indonesia. Las exportaciones de Indonesia siguen alentándose mediante la introducción de nuevos productos, especialmente alimentos y bebidas elaborados, muebles y productos de madera y productos industriales creativos. Los productos estrella de Corea del Sur también se introducen continuamente en el mercado indonesio, como por ejemplo a través del concepto de Key Healthcare. Hadi afirmó que el premio no es solo su logro, sino que es el resultado del arduo trabajo de todas las partes en la Embajada de la República de Indonesia en Seúl. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que la mejora de la estructura de exportación nacional es importante para superar el impacto de las posibles guerras comerciales cometidas por los países desarrollados. Darmin dijo en Jakarta el jueves que tenía que compilar políticas, ya sea de la industria o de los recursos naturales, para mejorar las exportaciones de Indonesia. Darmin asegura de que Indonesia busque oportunidades de la guerra comercial y no pueda quedarse de brazos cruzados para que el desempeño del comercio nacional no perturba con la proyección general de crecimiento económico. Por lo tanto, la mejora de la estructura de las exportaciones nacionales es importante para mejorar el desempeño del comercio nacional y el déficit en cuenta corriente, que ha sido una de las causas de la depreciación de la rupia, es cada vez menor. Eso significa, según Darmin, el número uno que se debe tratar es la transacción actual. No es necesario concentrarse demasiado en la guerra comercial. Esto significa que Indonesia debe encontrar la forma de devolver las transacciones negativas porque las importaciones aumentaron bruscamente. Anteriormente, los Estados Unidos amenazaron el lunes imponiendo un arancel de 10% sobre 200.000 millones de productos chinos, después de que Pekín decidió aumentar los aranceles sobre 50.000 millones de dólares de bienes en respuesta a tarifas similares en productos chinos. Sin embargo, las tensiones comerciales entre los dos países mostraron pocas señales de relajación después de que los asesores comerciales de la Casa Blanca dijeron que China había ignorado la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel más amplio. La deuda externa de Indonesia hasta finales de abril de 2018 aumentó un 7,6% interanual hasta 356.900 millones de dólares estadounidenses o 5.028 billones de rupias. La deuda estaba compuesta por deuda del gobierno y el Banco Central de 183.800 millones de dólares, un aumento de 9,5%, y la deuda del sector privado, incluidas las empresas estatales, un aumento del 5,6%, basado en las estadísticas de la deuda externa del Bank Indonesia anunciadas en Jakarta el jueves. Con la posición de la deuda de Indonesia, la proporción de la deuda externa al Producto Interno Bruto tiende a permanecer en el 34%, escribe el Banco de Indonesia en su informe. El Banco Central de Indonesia argumenta que la proporción es aún mejor que el promedio de otros países. Dadas las estadísticas de la deuda del gobierno se divide en SUN y SBSN y sukuk negara, que no las tienen los no residentes, hasta 125.100 millones de dólares estadounidenses. Más tarde, el gobierno también retiró las deudas de los acreedores extranjeros por un monto de 55.400 millones de dólares. Por tenor de cobro de deudas, la deuda externa en general está dominado por préstamos a largo plazo que dominan la deuda total de hasta 86,7%. El Banco Central evalúa que la deuda externa de Indonesia aún está saludable. El Banco de Indonesia se comprometió a mejorar la coordinación con el gobierno para supervisar la deuda externa y optimizar el papel de la deuda externa en el apoyo a la financiación del desarrollo sin representar un riesgo de perturbar la estabilidad de la economía. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, advirtió sobre la importancia de la coordinación entre el Banco Central de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros a fin de no aumentar las tasas de interés en línea con el ajuste de la tasa de interés. Darmin en Jakarta el jueves dijo que hay cosas que se pueden hacer para que el aumento en la tasa de interés monetaria no necesariamente estimule automáticamente el aumento de las tasas de interés sobre el crédito. Darmin no cuestiona si el Banco Central reajustará tasa de interés de referencia o BI7 repo rate de ahora en 4.75%, anticipándose al aumento de la tasa de la Fed o Banco Central de los Estados Unidos. Sin embargo, espera que se logre una coordinación entre las autoridades pertinentes para que la tasa de interés de los préstamos no se incremente y el desempeño del consumo interno se mantenga fuerte para respaldar la estabilidad del crecimiento. Una de las cosas que se puede hacer en respuesta a la política decidida por Banco Central de Indonesia es pedirle a la Autoridad de Servicios Financieros que sea la Autoridad de Supervisión Bancaria para fomentar la eficiencia en el sector y mantener las tasas de interés en su lugar. Anteriormente, Banco Central de Indonesia ha señalado una política preventiva, front-loading y ahead the curve, en enfrentar nuevos desarrollos en la dirección de política de la Fed y ECB en la reunión de la Junta de Gobernadores del 27 al 28 de junio de 2018. Estimados reescuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de noticias semanales, unas informaciones agrupadas del renglón de Indonesia. En esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias vinieron de la regencia de Gorontalo, provincia de Gorontalo. Un total de 40.400 ketupats serán hechos por el gobierno provincial de Gorontalo para amenizar Bakdo Kupat. La celebración se centrará en Yosonegoro y pueblo de Padengo, la regencia de Gorontalo, el viernes 22 de junio. El Bakdo Kupat es una tradición del descendiente javanés Tondano o Jaton que regularmente se celebra todos los años y se combina con carreras de vaca, carreras de caballos y kuda gerobak en el campo de golf Yosonegoro. La jefa de la oficina de turismo Nancy Lahai el lunes 19 de junio luego dijo que hay 40 puestos y otros bocadillos preparados por la organización de forma gratuita para el público. El lugar del stand se centra en la estatua de Ketupat entre los pueblos de Yosonegoro y Padengo. Dijo que el evento es una serie de 4 actividades turísticas nacionales de Gorontalo durante Ramadán y Shawwal. Anteriormente ya se llevó a cabo el festival de Ramuk Beduk y el festival Tumbilo Toje. Fuera de estos 40.400 ketupat, cada familia Jaton también fabrica su propio ketupat. Esto aumenta la cantidad de ketupat disponibles, por lo que aumenta el número. Las personas que vienen pueden disfrutar el plato de ketupat y varias guarniciones o comidas de forma gratuita. Pueden elegir varios modelos de ketupat, modelo de cebolla, corazón, luar ketupat y ketupat regular. La próxima noticia viene de Sukabumi, Jawa del Oeste. Miles de turistas asistieron al Parque Natural Situ Gunung en el Parque Nacional Gunung Gede Pangrango, distrito Kadudampit, Regencia de Sukabumi, Jawa Occidental el domingo. Los turistas de diversas regionales que la mayoría salieron de la curiosidad con la presencia del puente colgante o suspension bridge. Además, este puente de acero ha sido viral en varias redes sociales. El puente construido sobre los árboles alcanza 240 metros de largo con un ancho de 2 metros. Desde la superficie de la tierra más alta alcanza 161 metros. El pie en este puente usa una tabla de merbau de Papua. Incluso el puente colgante se reivindica como el más largo en Asia. Las últimas noticias vinieron de Sleman, Yogyakarta. Un total de 17 grupos de representantes de Ketoprak, ente subdistrito del distrito de Sleman, siguen la competencia del Festival de Ketoprak de 2018. Todos competirán durante 6 días consecutivos. El jefe de la Oficina de Cultura de Sleman, Haji Wulantara, dijo que este Festival de Ketoprak se celebró en el marco del Grado de Cultura de Yogyakarta. A la vez para explorar el potencial y la regeneración de artistas en el distrito de Sleman. El Festival Ketoprak se celebra durante 6 días consecutivos, del 21 al 26 de junio de 2018, a partir de las 19 en el complejo del distrito de Turi Sleman. El festival fue inaugurado por el alcalde de Sleman, Sri Purnomo. El alcalde de Sleman lanzó de inmediato la aplicación E6, que es una innovación del Departamento de Cultura. La aplicación fue presentada para mejorar y optimizar el excelente servicio a la comunidad. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de junio en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 23 de junio de 1968. Tragedia de la Puerta 12 en Buenos Aires, Argentina. Murieron 71 simpatizantes de Boca Juniors en el Estadio Antonio Liberti. La tragedia de la Puerta 12 en la que murieron 71 personas tuvo lugar en el estadio de River Plate el 23 de junio del año 1968. La tragedia se produjo en medio del segundo tiempo de un partido de fútbol entre los equipos de River Plate y Boca Juniors jugado en el estadio del Primero en la Puerta 12, una de las que facilitaban la salida de los simpatizantes visitantes, en ese caso de Boca. Por causas nunca aclaradas, el sector de salida a la calle, luego de las escaleras, no se encontraba liberado, y la presión de la multitud que salía causó la muerte de las 71 víctimas, la mayoría de los cuales eran menores de edad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de junio del año 1972. En el escándalo Watergate, la CIA investiga al presidente Richard Nixon y al jefe del Ejecutivo de la Casa Blanca, Haldeman, por obstruir las investigaciones de la FBI. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como a la Oficina Federal de Investigación, a la Agencia Central de Inteligencia o al Servicio de Impuestos Internos. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como presidente de Estados Unidos en agosto de 1964. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas. Muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de junio del año 1985. En las costas de Irlanda, un terrorista secuestra un Boeing 747 y hace explotar un artefacto matando a 329 personas a bordo. El vuelo 182 de Air India era un vuelo internacional que operaba la ruta Montreal-Londres-Nueva Delhi-Bombay el 23 de junio de 1985. El vuelo era realizado por un Boeing 747 llamado Emperador Kanishka, que luego de despegar del Aeropuerto Internacional de Montreal, explotó en el espacio aéreo de Irlanda a una altitud de 9.400 metros y cayó al Océano Atlántico. 329 personas murieron, incluidos 280 ciudadanos canadienses y 22 de nacionalidad india. La explosión y caída del avión estuvo relacionada con el atentado con bomba del aeropuerto de Narita en Japón el mismo día, donde fallecieron 2 personas y 4 resultaron heridas en tierra. La investigación y enjuiciamiento de los responsables de este atentado tardaron casi 20 años y fue el juicio más caro en la historia de Canadá. Solo una persona se declaró culpable por su participación en el hecho luego de declararse culpable por homicidio el año 2003. El gobernador general de Canadá en el Consejo, John Major, sacó un informe completo del hecho el 17 de junio de 2010, en el cual se tuvo constancia de una serie de errores cometidos por el gobierno de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y el Servicio de Inteligencia y de Seguridad de Canadá, que no habían impedido la realización del atentado. Fue el desastre aéreo más grave de 1985. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, buenos días. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles el programa de Mi Indonesia, que se trata Servicios incrementan, Salón del Ministerio de Industria puede producir 170 mil millones de rupias. Así mantengan con nosotros en La Voz de Indonesia el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.buenews.id. Estimados oyentes, la Unidad de Servicio Técnico o UPT dependiente de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial o BPPI del Ministerio de Industria ha aumentado la prestación de servicios a los negocios de la industria nacional durante los años 2013-2017. El aumento del 45% en el volumen de servicios se debe a la aplicación de la norma obligatoria de certificación del estándar nacional o SNI, así como a la creciente conciencia de los empresarios de la industria nacional para obtener certificados de garantía de calidad de sus productos. Esto fue informado por el jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara, en Yakarta el miércoles. Ngakan Timur Antara dijo, la unidad de servicio técnico tiene un papel importante como ejecutor de las tareas técnicas operativas y o de apoyo técnico. Los servicios técnicos a la industria incluyen pruebas, calibración, inspección, certificación, consultoría, ingeniería, capacitación e investigación y cooperación para el desarrollo. En la actualidad, la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial cuenta con 24 unidades de servicios técnicos en diversas regiones, que constan de 11 unidades de Balai Besar o Centro Grandes, 11 unidades de Centro de Investigación y Estandarización Industrial o Baristan Industry, Centro de Certificación Industrial y Centro de Desarrollo de Producto y de Normalización Industrial. Ngakan Timur Antara mencionó, de estos servicios técnicos, BPPI es capaz de generar ingresos estatales no tributarios, alrededor de 170 mil millones de rupias. Ngakan Timur Antara explicó que los ingresos estatales no tributarios generados por el Centro Grande, el Centro de Normalización e Investigación Industrial y el Centro de Certificación Industrial son una tarifa derivada del servicio o servicio directo cobrado por la Unidad de Servicios Técnicos o UPT a la industria y la comunidad. Ngakan Timur Antara afirma los servicios técnicos de impuestos estatales no tributarios no son para obtener ganancias, sino para mejorar y aumentar la calidad del servicio en sí. En general, los ingresos estatales no tributarios provienen de cuatro grupos de ingresos diferentes, a saber, de los recursos naturales, los activos estatales separados, los servicios directos del Estado recibidos por usuarios del servicio y la administración de la propiedad estatal. Más allá, Ngakan Timur Antara añadió, con la contribución creciente de los ingresos no tributarios en el presupuesto, entonces la dependencia del presupuesto de la rupia pura derivada del presupuesto de ingresos y gastos del Estado también se reducirá. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer a la Cascada Paranglo en la Regencia Goa de la provincia de Sulawesi Meridional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la Regencia de Goa es un área de 1.883,32 kilómetros cuadrados, ubicada en la provincia de Sulawesi Meridional. La Regencia de Goa, que se encuentra a solo 10 minutos de la ciudad Makassar, posee una gran cantidad de naturaleza, historia y cultura de diversidad. Una de las riquezas naturales que pueden disfrutar es Cascada de Paranglo. Estimados oyentes, la Cascada Paranglo es una de las atracciones naturales más lindas de la Regencia Goa que deben visitar durante sus vacaciones en la provincia de Sulawesi Meridional. La cascada de agua, que tiene atractiva estructura de piedra, se encuentra en el pueblo de Bori, distrito Paranglo, Goa, provincia de Sulawesi Meridional, y de aproximadamente 2 kilómetros desde la ciudad Makassar, capital de la provincia de Sulawesi Meridional. Estimados oyentes, la cascada de Paranglo sigue siendo muy natural. Para disfrutar de la belleza de la cascada en Paranglo del distrito Goa, ustedes pueden apartarse de la ciudad Makassar, pasar Goa Malino hasta la zona Bili Presa. Luego solo pregunta a los lugareños cómo llegar a Paranglo Cascada, la ubicación de esta cascada muy oculta. Y para disfrutar de la belleza de la Cascada Paranglo, ustedes deben tener en cuenta varias cosas para visitar este lugar. Por ejemplo, durante la temporada de lluvias. A menudo inundación llega repentinamente en esta zona. Por lo tanto, en la temporada de lluvias, ustedes deben tener cuidado, ya que la disposición de piedra pálida puede causar un deslizamiento. Estimados oyentes, Cascada de Paranglo es la cascada más hermosa en la provincia de Sulawesi Meridional, ya que tiene las características de varios pisos con estructura de piedra atractiva y su agua clara. y el rugido de la cascada añade una atmósfera bella y fresca en la cascada de Parangloy. Para llegar a la cascada es de hecho un poco difícil, porque tienen que bajar por el camino más empinado. Es el camino del agua de lluvia en pendientes de 30 a 45 grados. Aunque el viaje es bastante difícil y extenuante, pero cuando llegan en la cascada Parangloy se garantiza a toda su fatiga será reemplazada por el hermoso paisaje de este lugar. Estimados oyentes, si ustedes planean visitar la cascada Parangloy en Goa, Sulawesi Meridional, no se olvide de traer su ropa extra, porque su visita a la cascada de Parangloy es incompleta sin bañarse en la hermosa cascada. Además de bañarse y nadar, por supuesto, también pueden tomar fotografías en la cascada de Parangloy. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Parangloy en la Regencia Goa, provincia de Sulawesi Meridional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, llegamos al segmento de miscelánea. Oyentes, la ciudad de Ende en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental, es el lugar en donde el primer presidente indonesio Sukarno fue excluido por el gobierno colonial holandés durante 4 años. Sukarno llegó a Ende en febrero de 1934 a bordo de Jan Klein y abandonó la ciudad en febrero de 1938 con el barco de Clark, perteneciente a KPM Asia Surabaya. Flores es una pequeña isla en la periferia de Sunda Kecil o Sunda Pequeña, que acaba de atraer la atención del gobierno de las Indias Orientales Holandesas en la primera década del siglo XX. Por lo tanto, Ende estaba destinado como un lugar que podía aislar a Sukarno, lo mantenía alejado de sus actividades políticas y de sus camaradas en Java. Su presencia en este pequeño pueblo y su intercomunicación con misioneros católicos en cierta medida ha traído la historia del movimiento de la independencia de Indonesia para convertirse en parte de la historia de la Iglesia Católica en esta isla. Por el contrario, la presencia de una figura nacional con una reputación inigualable en ese momento ha llevado a Ende Flores y la historia de la iglesia en esta isla a convertirse en un pequeño capítulo o una nota a pie de página en la historia nacional de Indonesia. Además de razones históricas, según el jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Marius Ardo Jelamu, que el 1 de junio es el cumpleaños de Pancasila, el 6 de junio es el día del nacimiento de Sukarno y el 21 de junio es el día de la muerte de Sukarno. Por esa razón, el mes de junio también se convierte en el mes de Sukarno. Explicó que se llevarán a cabo varias actividades colectivas entre agencias durante el mes de Sukarno en Ende. Explicó que se llevarán a cabo una serie de actividades colectivas entre agencias durante el mes de Sukarno, a partir de la plantación de árboles, el concurso de ingenios la socialización de los salarios y los estupefacientes, hasta la formación de activistas antidrogas. Además, la Oficina Provincial de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, en colaboración con el gobierno de la Regencia de Ende, lleva a cabo dos actividades en mayo y junio de 2018. Los dos eventos consisten en el Festival de Parade Nacional de Encantamiento y el Mes de Sukarno. El Festival de Parade Nacional de Encantamiento se llevó a cabo del 20 al 30 de mayo de 2018 y el pico fue el 1 de junio de 2018, mientras que el Mes de Sukarno comenzó a celebrarse del 1 al 21 de junio de 2018. Una serie de actividades del Mes de Sukarno en Ende resalta aún más los matices del turismo nacional, especialmente sobre la historia de la vida del proclamador de Sukarno durante su exilio en Ende. El jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Oriental, Marius Ardu Jelamu, explicó que el Mes de Sukarno, que se celebra del 1 al 21 de junio de 2018, quiere reflejar el viaje de Bung Karno como proclamador y excavador de la ideología Pancasila. Para eso dijo que la escena de diorama del viaje del primer presidente de Indonesia durante su exilio en Ende en 1934 hasta 1938 se mostrará. El espléndido Mes de Sukarno también coloreó diversas actividades turísticas que se iniciaron el 24 de mayo, como actuaciones culturales del archipiélago interétnico, el grupo y la competencia coral e interétnico. También hay un concurso de fotografía, exposición cultural, carrera de valeros, rastreo en la montaña Meja, ciclismo, etc. Marius agregó que el Festival de Mes de Sukarno se celebrará en Ende anualmente, especialmente en junio, ya que esta actividad se declaró desde el año 2016. Estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del mundo musical, un segmento que te introduce la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos las canciones de Irvansyah. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Pencinta Wanita o Amante de Mujer. Feliz escucha.
Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku, kurang lebih yang seperti dia. Ku harap dalam cintaku, ku tak mau menjanjikannya pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa gilanya cintaku.
Oyente, acabamos de escuchar la primera canción titulada Pencinta Wanita, o Amante de Chica o Amante de Mujer, cantada por Irwansyah. La canción con el título Pencinta Wanita habla de un hombre que acaba de encontrar a su amante. A pesar de que él la buscaba por mucho tiempo, el hombre no quería cumplir su promesa con su amante, a pesar de que reconoce como amante de las mujeres. El hombre, al parecer, solo es leal a un solo corazón. En el entretenimiento de Indonesia, el cantante Irwansyah comenzó su carrera como actor. Su nombre se hizo popular después de interpretar una película titulada Heart en 2006. En ese momento, él y su amiga Acha Septriasa también cantaron la banda sonora original de la película Heart. Inesperadamente, la respuesta positiva en su actuación y vocal en la película Heart hizo Irwansyah, sin duda, lanzara su propia canción. Bueno, les ponemos la otra canción de Irwansyah y Acha Septriasa.
Mencintai yang lain hati ini akan tegar.
Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang.
If you love somebody, could we be this wrong? I will fight to win our love, will conquer all. Wouldn't raise my love, even just one night. Our love will stay in my
heart. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.